Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que tenemos 120 minutos de radio por delante, exactamente 115. Son las 11 y 5 minutos en este último día del mes de agosto que ha coincidido con el primer día de esta semana. Sin más dilación, comenzamos. Piensen que el problema solo afecta a aquellos territorios que soportan la presión migratoria, es decir, ni se les ocurra imaginar que es Canarias quien debe poner coto a esta situación incontrolada de llegada de inmigrantes que estamos viendo. Es el Ejecutivo de Sánchez quien debe trabajar no solo para minimizar el número de pateras, también para darles una atención digna. Y es que las vergonzosas imágenes que hemos visto en un terrero de lucha en Gran Canaria es el fiel reflejo de que no se están haciendo las cosas bien en algo tan fundamental, vital, necesario, humano, como es la dignidad de aquellas personas que salen al mar, al océano, con lo opuesto. El hecho de que libremente desembarquen en una playa decenas de inmigrantes, pues miren, es una situación totalmente indeseable para todos, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la situación de la pandemia en África y los posibles contagios en el archipiélago. Pero criminalizar a aquellos que, insisto, con lo opuesto, comienzan una singladura donde muchos han perdido la vida, creo que es fallar el tiro. Hay que pedir responsabilidad a las autoridades. Ellos son los grandes garantes de las personas en todos los sentidos. El presidente del gobierno de Canarias debe levantar la voz, aún siendo del mismo color que gobierna en España, porque esta situación no debe repetirse. Un goteo incesante. El pasado viernes llegaron 5 pateras con más de 50 personas, ayer también, posiblemente hoy, en fin, como decíamos, son muchas las personas que se evaden, que se alejan de situaciones en conflicto para intentar vivir, para intentar llevar una vida mejor. Vamos a hablar de esto con CEAR Canarias. Preguntamos si hay supercontagiadores en el archipiélago, tal y como dijo Serra Magén. También si la vacuna contra la COVID-19, que parece puede estar antes de fin de año, será obligatoria. ¿Y cómo se combina la vacuna de la gripe con la de la COVID? Esto y mucho más en unos minutos con el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. La situación del taxi en la capital. Se establecen nuevas medidas de regulación. Hablaremos también con el vicario de la diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera. ¿Qué ocurre con las catequesis, comuniones, bodas, bautizos, los autos religiosos afectadas por las restricciones de reunión del gobierno regional? Tendremos la mini tertulia sobre las 2:10 aproximadamente, asuntos de actualidad. Después nos iremos a Moya. Un vecino envió un WhatsApp de una falsa alerta, un bulo de un posible contagio en el tanatorio municipal, acusando al ayuntamiento además de manipular el número de enfermos. Se ha localizado a esta persona y será la ley quien decida. Y para finalizar el programa recuperamos el espacio de política iberoamericana. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla Javier Benítez, 11:09 minutos. Vamos ya con el bloque dedicado a la información. Entrevista de Ángel Víctor Torres para comenzar la temporada de la programación regional de COPE Canarias. Dejó muchísimos titulares. Estuvimos hablando de inmigración, estuvimos hablando, por supuesto, de la COVID y también de Educación. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, así es, Javier. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado este lunes que será el próximo 10 de septiembre cuando su ejecutivo se reúna para decidir si arranca el curso escolar con normalidad el 15 de septiembre o si por contra hay que tomar decisiones de mayor restricción en todas o en algunas islas. El presidente canario precisó que el curso no puede empezar en ningún nivel educativo y tampoco en los centros privados antes del día 15 de septiembre.
Pues lo primero, que la fecha de comienzo de curso que está establecido a día de hoy es el 15 de septiembre. Pero el 10 de septiembre valoraremos la situación. Todo dependerá también del desarrollo de la pandemia y según en qué territorios. Esperemos estar mejor que como estamos hoy el 10 de septiembre. El 4 de septiembre, esta misma semana, vamos a tener una conferencia de presidentes para hablar exclusivamente o básicamente del el comienzo del curso escolar con todos los presidentes autonómicos. Se ha hecho un protocolo, creo que bien trabajado. En el día de hoy, incluso la consejera la va a presentar a distintos agentes, va a haber comisión incluso en el Parlamento, y estamos haciendo un esfuerzo importante para tener el curso más normalizado.
Además, el presidente de FITAPA, Eusebio Dorta, destacaba por su parte la inquietud que tienen los padres. Lo escuchamos.
Las familias sienten miedo. Sienten miedo de que la situación no sea la adecuada, de que los centros no estén preparados, de que el profesorado no esté a la altura, porque es que también se ha tenido que improvisar y no ha habido a lo mejor la suficiente preparación. Y sobre todo, una causa importante es que están desinformados. Hoy en día, a esta altura, las familias están terminando el verano y hoy se hace conciencia y se empieza otra vez a pensar en el curso. No se sabe ni qué libros comprar, si esto va a ser presencial, si cómo va a ser.
Ángel Víctor Torres aseguraba que su ejecutivo tomará medidas de todo tipo para controlar las cifras de coronavirus, intentando evitar nuevos confinamientos porque generarían una pobreza tremenda y otros problemas de salud.
Yo me puedo imaginar aquellos padres que tenían ya un protocolo, habida cuenta de lo que han realizado muchos colegios privados, por cierto, un protocolo en principio bastante bien realizado, y que ahora se tienen que esperar a que comiencen las clases el día 15. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque sigue la incertidumbre, y ya nosotros avisábamos que desde marzo, abril aproximadamente, los sindicatos advertían de que el gran problema iba a estar en este curso escolar, no en el que se ha perdido en los últimos tres meses que se ha perdido, sino en este. Y no se ha hecho absolutamente nada, o se ha hecho muy poquito. Sigue la incertidumbre y los padres, la verdad, no sabemos a qué atenernos. 11:12, volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con los titulares de la prensa. ¿Qué publica la prensa digital en Canarias, Ainhoa?
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. Canarias decidirá en una semana si puede arrancar el curso escolar con normalidad. Además, en la capital, Gran Canaria, la prohibición de eventos de más de 10 personas deja a los fieles en la calle. Algunas parroquias impidieron la entrada a misa de los feligreses pese a tener ya aforo controlado. También en sucesos, el incendio en un camión provoca retenciones para entrar a la capital Gran Canaria. También la heroína del aire, que soñaba con pilotar casas y ahora aplasta al fuego. Sucesos, localizan el cuerpo sin vida de un desaparecido. Las autoridades buscaban a Juan Carlos Mesa Díaz desde el pasado jueves. Y a nivel nacional, el gobierno insiste en la responsabilidad de las comunidades ante la COVID-19. En el Canarias 7, por su parte, los contagios siguen disparados y Las Palmas de Gran Canaria suma 194 casos en un solo día. La COVID retrasa el pago del impuesto de sociedades y hunde los ingresos. También el sueldo por ERTE se reducirá a la mitad, salvo cambios en la ley. 21 nuevos positivos en el Hierro. La pandemia del coronavirus supone los 25 millones de contagios por todo el mundo. Y bueno, en inmigración, otra partera desembarca en las playas turísticas y encuentran el cadáver de una mujer en el maletero de su coche en Valencia. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
11:14, vamos con los deportes. Toda la actualidad de la página deportiva con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Pues tenemos alguna novedad, como que por fin esta tarde vamos a conocer el calendario de la próxima temporada en la Liga de Segunda División, donde va a competir la Unión Deportiva. Ya saben que todos estos días atrás el pleito, el pulso que hay entre la Liga y la Federación Española amenazaba con retrasar el calendario, pero la intermediación del Consejo Superior de Deportes ha impuesto que, como te digo, hoy se celebre ese calendario en una nueva semana de preparación de una Unión Deportiva Las Palmas que ha vuelto a los entrenamientos en Barranco Seco después de cerrar la semana pasada hasta 5 incorporaciones para el proyecto de la próxima temporada, y también con alguna novedad importante en el caso del baloncesto. Logró la victoria el Gran Canaria en Tenerife el fin de semana, el sábado, 73-76 para el equipo de Port Pisac en el segundo amistoso de verano. Los dos, ya saben, han sido hasta el momento frente al Iberostar Tenerife.
Más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. Echamos un vistazo al Twitter, también fuente de información. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias principales, Lady Gaga, y es que la red social le da la categoría Mejor Mascarilla de los premios VMA por su mascarilla totalmente extravagante. La cantante en su discurso decía: llevad mascarilla, que es un signo de respeto. También, como siempre, las medidas escolares, entre lo destacado a pocos días de que comience el curso, ya que todos están preocupados por ver qué medidas se van a implantar para que ese inicio del curso sea seguro. También la seguridad social con los autónomos, entre lo destacado de hoy, dado que siguen preocupados también por esta reducción en los ERTE. Como siempre, recordar, aparte de estas tendencias relacionadas con el coronavirus, el feliz lunes y feliz semana.
Feliz lunes también para ti. Nos queda el tiempo. Ya notamos cierto fresquito este fin de semana y se han mantenido las temperaturas habituales. A ver si nos olvidamos ya de esos terribles, insoportables episodios de calor. Ahora mismo en la capital, Gran Canaria, bueno, pues una temperatura agradable en torno a los 23 grados. Si nos vamos al municipio más alto de la isla, en Artenara se debe estar bastante bien con este fresquito, 14 grados. En Maspalomas, sur de Gran Canaria, 24 grados. En el norte, en Moya, nos llegan a los 20, los rozan, 19 grados. Y si usted nos escucha desde Tarajalejo, en Fuerteventura, también 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice María Salgado de la AEMET. Buenos días, María.
Buenos días. Este lunes en el norte de la isla de Gran Canaria tenemos cielos con intervalos nubosos que se irán cubriendo ya a última hora de la jornada. En las cumbres y en el resto de zonas de la isla prácticamente despejado. Las temperaturas diurnas suben ligeramente, principalmente en las cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 24 grados. Sopla viento de componente norte moderado que será más intenso en las vertientes oeste y sureste. También se esperan brisas en las costas norte y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino. Yo soy el quiebraley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón
papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente, pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital, sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
11 y 20 minutos, vamos a comenzar, como no puede ser de otra manera, ya nos gustaría que fuera, por cierto, de otra manera, con la incidencia de la COVID-19 en nuestro archipiélago, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, habida cuenta de las palabras del portavoz del Comité de Experto Asesor del Gobierno de Canarias de la COVID-19, Lluís Serramagén, quien en un rotativo dijo que gran parte de los contagios que se están viendo en la capital Gran Canaria fue por los supercontagiadores, uno o varios supercontagiadores que en un local de ocio pues tuvieron la mala fortuna de contagiar a muchísimas personas. Vamos a saludar al responsable de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Tenemos en línea a Amós García. Don Amós, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
También para nosotros es un placer hablar con usted, don Amós. Por fin se certifica esta hipótesis de supercontagiadores en Las Palmas de Gran Canaria, posibles responsables del gran brote que estamos viendo en la capital.
No, vamos a ver, la figura de supercontagiador existe, pero en relación a los casos que se nos han estado verificando en la isla de Gran Canaria, no aparece esa figura como el evento destacado que pueda explicar el origen de los brotes. Es una investigación en función de esa hipótesis, una investigación más detallada, nos demuestra que lo que se ha producido es en un ámbito cerrado, con poca ventilación, un acúmulo de personas, más de una positiva que ha dado lugar al brote. Y este brote se ha ido extendiendo en función de que las personas que acudieron a ese ámbito, usualmente eran jóvenes, sin síntomas, que a su vez iban contagiando a sus familiares, y así se seguía rizando el rizo de un brote que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza aquí en Gran Canaria.
Uh-huh. Yo no sé si a lo mejor se puede llevar una especie de, en fin, especie de patrón de cómo se pueden no solamente realizar esos brotes, hacer esos brotes, sino del tiempo acumulado que puede afectar estos brotes en la isla de Gran Canaria. Lo que le estoy preguntando es si el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Salud Pública, tiene algún tipo de hipótesis de cuándo podría empezar a bajar la curva de contagios en la capital o en la isla de Gran Canaria, don Amós.
Sí, yo evidentemente soy un epidemiólogo que hace su trabajo y no le puedo hablar como el Gobierno de Canarias. Le puedo dar como mi visión del tema. Y en principio, teniendo en cuenta que el manto de contagios fundamentales que se está produciendo en nuestra isla se ha localizado en ámbitos de ocio nocturno, ámbitos de relaciones familiares, personales, sin protección, tras las medidas estas de intervenciones que está por el gobierno, en principio, si todo va bien, deberíamos empezar a ver un cierto impacto en algunas semanas, 3 o 4 semanas. Evidentemente, si no se ve este impacto, pues había que plantearse otro escenario de intervenciones, algo más restrictiva.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, entiendo que a medida que pasan los días es posible que batamos récords, ¿no? Ayer fue uno de ellos con 367 positivos y además un nuevo fallecido. Es decir, esa hipótesis también la baraja usted como epidemiólogo, ¿no?
Sí, lo razonable es que el número de casos no sigan para arriba. desde el momento que no, en que el número de contagios no se ha estabilizado, no se ha podido subyugar, pues el número de casos va a seguir para arriba, hasta que esperemos que dentro de 2, 3, 4 semanas podamos ver el impacto que han tenido las medidas que se han tomado por parte del gobierno.
¿Es usted optimista, don Amos? ¿Es posible que, como dicen, 3 semanas?
Yo soy un optimista nato. Debería empezarse a ver ese impacto, pero también digo, también soy realista. Y si ese impacto no se ve, habrá que tomar medidas más restrictivas. De todas maneras, sí me gustaría situarnos en un horizonte de cierto optimismo, de cierto optimismo. Estamos a punto de tener la vacuna frente al SARS-CoV-2. Hay unas líneas de investigación ya muy avanzadas que nos indican que es posible, es previsible, que incluso mucho antes de lo previsto, en otoño, podamos disponer de algunas dosis de algunas de estas vacunas, si todo va bien. Estas vacunas no darán para solucionar el problema, pero sí nos darán para empezar a trabajar en un marco diferente de intervenciones frente a la pandemia, y posiblemente a lo largo del primer trimestre o semestre del 2021 tengamos vacunada a toda la población vulnerable.
Bueno, evidentemente habrá que preguntar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de qué manera, cómo se va a materializar esa vacunación, pero usted esto sí que sabe, y sabe muchísimo.
Estoy convencido que llegaremos a un entente entre todos los compañeros que trabajamos en este campo, en el conjunto del país, y se arbitrará un mecanismo de intervención claro. Tenemos experiencia ya en este tipo de vacunaciones. Todos los años vacunamos frente a la gripe. Tenemos también la experiencia de la vacunación frente a la pandemia del 2009 que desarrollamos en ese año en relación a la pandemia de la gripe A. Luego, no nos debería dar mucho trastorno el poder gestionar la vacunación frente al SARS-CoV-2.
Una vez que comience la vacunación y bajo su experiencia, ¿en qué momento se podría empezar a ver los resultados?
En principio se deberían ver, normalmente una vacuna, la capacidad de generar respuesta protectora la consigue a las 2 o 3 semanas de haber sido administrada. Como vamos a vacunar poblacionalmente, una vez acabada esa vacuna, y dependiendo de las características de la vacuna, a lo mejor la vacuna necesita de una administración de 2 dosis para cubrir la pauta de protección, con lo cual se podría necesitar más tiempo para ver los resultados. Pero yo espero que podamos abordar la situación con otra perspectiva ya muy diferente a la que tenemos ahora a lo largo del primer semestre del 2021. Yo creo que el próximo verano posiblemente no sea tan negativo como el que hemos tenido ahora. Ojalá, espero que todo vaya bien.
Ojalá. Y en cuanto al protocolo de actuación, el protocolo para saber qué grupo de personas se van a vacunar, ¿eso todavía no está claro o más o menos teniendo experiencia de anteriores vacunas se puede saber?
Depende de las características de la vacuna, depende de cuáles son las prestaciones que se vayan a conseguir con la vacuna. Pero bueno, evidentemente, lo más razonable y desde mi punto de vista, lo que se tiene que proteger la escena más dramática que tiene la pandemia, que son las hospitalizaciones, complicaciones y muertes que se dan en población vulnerable. Por lo tanto, en mi opinión, los candidatos claramente a vacunarse son la población vulnerable, mayores y personas que tengan alguna patología de base. Me parece que es lógico pensar que sean ellos la población diana a recibir la vacuna. Y luego colectivos profesionales como los sanitarios, que son fundamentales tener bien protegidos porque están en primera línea de intervención frente a la pandemia.
Ustedes los epidemiólogos, don Amós, estamos casi acabando, pero creo que hay preguntas bastante interesantes que se está haciendo a la población. Ustedes los epidemiólogos siempre recomiendan que la vacunación sea obligatoria. En España no es obligatoria. Teniendo en cuenta la incidencia que estamos viendo de la COVID, ¿qué pasa si alguien no quiere vacunarse? ¿Debe ser obligatoria?
Mira, yo siempre parto del siguiente razonamiento. El riesgo que se corre porque alguien no se vacune es para la persona que no se vacuna, no para el resto de la ciudadanía que sí está vacunada. Con lo cual, más que planteamientos de obligatoriedad, que yo creo que podían ser contraproducentes, sobre todo en el contexto de movimientos negacionistas, yo creo que lo fundamental es ser capaz de llevar un discurso claro, certero a la ciudadanía, que debe ser la que reciba la vacuna, de tal manera que ella asuma de una manera natural las bondades que tiene estar vacunado frente a los desastres que puede ser no estar vacunado. Pero hacer obligatoria yo creo que podría ser, teniendo en cuenta la experiencia de más vacunadoras que hay en este país, más contraproducente que beneficiosa.
Entiendo, don Amos, que será gratuita, ¿no?
Hombre, tiene que ser gratuita y así entiendo que debe ser. Esto supone la necesidad de que las autoridades sanitarias públicas asuman lo que es la necesidad de acabar con esta pandemia, y lógicamente para acabarla se requiere que todos los ciudadanos a riesgo puedan vacunarse, y cuando digo todos, digo todos, por lo tanto tiene que ser gratuita.
Y ya para acabar, don Amos, como última pregunta, bueno, siempre me gusta decir penúltima pregunta porque es muy posible que a lo mejor de repente suscite cualquiera de ellas, ¿no?, a tenor de su respuesta. La vacunación en un principio parece que va a ser en otoño, ojalá y sea así. En un principio también parece que va a ser gratuita. ¿Qué efectos podría tener la vacunación del COVID-19 con la vacunación de la gripe? ¿Es posible que una incluso subsuma a la otra?
No vamos a vacunar antes de la gripe. No vamos a vacunar antes de la gripe, seguro. Va a llegar antes y empezaremos la campaña de vacunación en octubre. Las primeras dosis de la vacuna frente a la COVID-19 no llegarán, y no sé en qué cantidad, antes de diciembre. En principio es lo esperable, con lo cual no van a coexistir la vacunación entre los dos productos. En cualquier caso, lógicamente, tendrá que estar perfectamente definido de que las mismas no son incompatibles, por si alguna persona que debía haberse vacunado con la gripe en octubre no lo ha hecho y decide vacunarse más tarde.
Don Amos, que siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día, cuidarse.
El placer es mío. También ánimo, pues de esta salimos, seguro, que no quepa la menor duda. Ánimo.
Seguro que sí.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Hace 31 minutos actualizamos la información, eso sí, en titulares, Ainhoa, cuéntanos.
Los empresarios representados en la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias han exigido este lunes al gobierno autonómico un plan de rescate urgente en este ámbito y han asegurado que están hartos de que el Ejecutivo Regional siga ninguneando al sector. Además, las pernotaciones en alojamientos extranjeros en las Islas Canarias alcanzaron las 556.863 en julio, lo que supone un descenso del 78,6% respecto a las más de 2,6 millones de pernoctaciones registradas en el mismo mes de 2019, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas. Y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado este lunes que será el próximo 10 de septiembre cuando su ejecutivo se reúna para decidir si arranca el curso escolar con normalidad el 15 de septiembre o no.
Pues vamos a ver qué pasa, porque todos estamos deseando llevar a nuestros hijos e hijas al colegio después de tanto tiempo de vacaciones. Y digo bien, vacaciones, porque durante el último trimestre del año, créanme ustedes, que las plataformas de clases online no funcionaron. 11:32, publicidad, y enseguida hablamos de inmigración.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, Recursos y Habilidades, Taller de Mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Otro asunto de máxima actualidad, es un goteo incesante, es cierto que estamos lejos de la llamada crisis de los cayucos, pero en lo que llevamos de año ya superamos el número de llegadas de 2019. Sin ir más lejos, este viernes, 5 pateras con 56 migrantes a Gran Canaria. Ayer arribó otra también al sur de la isla y estamos viendo imágenes absolutamente indeseables de cómo se criminaliza aquellos que con lo puesto comienzan una singladura donde muchos han perecido, han perdido la vida, han muerto. Y una vez llegan, se encuentran además hacinados en lugares sin las mínimas medidas sanitarias. De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Ya tenemos en línea a Chema Santana, portavoz y técnico de SER. Hola Chema, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos
escuchan. Con todo lo que estamos viendo, todo lo que además denuncias tú a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿cuál es la respuesta del gobierno de Canarias y sobre todo del gobierno central, que es quien tiene las competencias?
Bueno, antes que nada, por actualizar esas cifras que dabas, efectivamente, el viernes llegaron más de 5 pateras. En total llegaron, bueno, ahí estamos entre 7 y 9, y unas 123 personas, y ayer 2, con 4 personas cada una, ¿no? Estamos sobre las 4.000 personas a lo largo del año. Bien, es cierto que lejos de la crisis de los cayucos, pero esta es otra realidad distinta, y es una realidad que está siendo exigente porque también nos encontramos en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, digo por contextualizarlo, porque sí, tendemos a compararlo con la crisis de los cayucos, y aquello es incomparable, ¿no? Aquello fue una realidad puntual y esta es otra diferente. Y Javier, sí, bueno, pues efectivamente cuando las personas llegan, la situación de acogida está siendo extremadamente vulnerable para estas personas. Por ejemplo, durante todo el fin de semana, soportando temperaturas de más de 35 grados, han estado durmiendo en el suelo del muelle de Arguineguín decenas de personas. No sé si siguen allí hasta ahora o no. Hasta ayer por la tarde estaban. En el terreno de lucha de Arinaga también es otro de las ubicaciones donde las personas estaban en condiciones, bueno, dificultosas cuando menos, ¿no? Durmiendo donde las personas ponen los pies, utilizando zapatillas de almohada, bueno, en una situación, digamos, bastante mejorable, cuando menos, y que no respeta para nada la dignidad de nadie, ¿no? Pero yo no me refiero a la dignidad, sino el poder mirar a los ojos a la gente y decirle que le está dando una acogida al menos razonable dentro de las circunstancias difíciles y exigentes que, como decía, nos pone sobre la mesa la pandemia a las organizaciones que trabajan la acogida. ¿Y qué encontramos, no? Esa es la pregunta que nos hacemos a veces también. Es decir, ¿cómo puede ser que 6 meses después de que se iniciara la pandemia prácticamente sigamos con los mismos problemas a la entrada? Porque es cuando, sobre todo cuando se producen a la llegada de las personas, ¿no? Ahí donde está buena parte del problema. Y ya no solo eso, sino 26 años después de que llegó la primera patera, seguimos sin una red de acogida sostenible, fija, dúctil también, porque esto tiene que ser dúctil, porque las rutas a veces son más intensas y menos intensas, pero es una realidad que ya conocemos, que ya sabemos lo que ocurre. Desde SER hemos insistido muchas veces en que es necesario no bloquear a las personas en su traslado a península, porque cuando aumentas la acogida, las plazas de acogida humanitaria en territorios como Canarias, Javier, esta se degrada, y lo estamos viendo, lo estamos avisando, lo peor es que lo sabemos de estos 26 años.
Mira, Chema, un segundito, porque yo creo que acabas de dar con una clave que es bastante interesante y que muy poca gente lo sabe. Es decir, Canarias es un lugar de paso. La gran mayoría de ellos no se quieren quedar aquí en Canarias. Al fin y al cabo es el territorio que tiene más cerca.
Ni se pueden quedar, pero
lo que quieren es llegar a Cádiz, por ejemplo, y después a partir de ahí distribuirse en Europa. ¿no existe una red que esté bien configurada para llevar a estas personas al resto de Europa, que al fin y al cabo es lo que están buscando para encontrar oportunidades y no quedarse en Canarias, que la gran mayoría de ellos, entiendo, tú lo sabrás mejor que yo, no quieren quedarse aquí, salvo que les salga un buen puesto de trabajo, ¿no?
Pero ya no. Sí, y las personas que se quedan efectivamente se quedan porque, bueno, porque aquí encuentran alguna relación que les hace que se quede, ya sea laboral, familiar, emocional, personal, de cualquier tipo, ¿no? Vamos a ver, las personas que llegan están durante un tiempo en acogida humanitaria y después de ese tiempo quedan en la calle, Javier, esto es así de duro, es así de duro y lo estamos empezando a ver ya, ¿no? Y cuando una persona sin documentación se queda en la calle no va a poder salir de aquí nunca. Es una cárcel a cielo abierto. Entonces, evitar que eso ocurra es responsabilidad de todos. No podemos permitir que las personas queden en la calle y que no se puedan mover porque no tienen documentación. No podemos permitir que las personas se queden en la calle en general. Ni de aquí ni de ningún lugar, ¿no? Tenemos que luchar por los derechos de todas las personas y nadie se merece estar en la calle. Pero es que además no se pueden mover hacia ningún lugar. Es necesario poder sostener ese puente que traslada a las personas hacia la península, uno, para desahogar el sistema de acogida humanitaria aquí, en Canarias, dos, para no cercenar las oportunidades de las personas que no pueden ser expulsadas tampoco, y habilitar vías que permitan que las personas puedan llegar a territorio continental y a partir de ahí seguir su proceso migratorio, que no va a ser nada sencillo. Las personas que migran no lo tienen nada sencillo en este momento, ni en ningún momento, es un momento de dificultad, pero siempre migrar ha sido dificultoso y se van a encontrar reiteradamente con hándicaps, con retos que tendrán que ir superando, y el primero es salir de Canarias.
Chema, ¿está siendo muy laxa el gobierno de Canarias en sus peticiones, en levantar la voz con el gobierno central para que ponga coto a esta situación, en la medida de lo posible, claro?
Bueno, no sé, no soy yo nadie para juzgar, ¿no?, cómo hay que decir las cosas o cómo no. Yo he escuchado al presidente, además, en esta mañana, volver a insistir, por ejemplo, en las PCR en los aeropuertos, ¿no? No es porque no insistan. Tanto Cabildo de Gran Canaria como el gobierno de Canarias han insistido en la necesidad de buscar una solución a esto. Nosotros pensamos que parte de la solución temporal y urgente es no bloquear en Canarias. Ya luego hay soluciones a largo plazo que hay que trabajar con los países de acogida, habilitar vías, porque muchas veces nos preguntan en SEAT, ¿por qué la gente viene en pateras y que vienen de esta forma? Porque no pueden venir de otra, porque no tienen otro tipo de alternativas para poder migrar, porque solo tienen esta alternativa. No, ¿por qué no vienen en avión? Si el avión es más barato muchas veces que el pasaje en una patera, pero no tienen alternativa, y no ahora que está la frontera cerrada, sino de antes ya. No tienen alternativa. Entonces, nosotros decimos que hay que trabajar en crear a medio plazo vías legales y seguras para que la gente que pueda migrar pueda hacerlo sin tener que montarse una patera y arriesgar la vida y llegar de esta manera que lo vemos en las imágenes y es destructivo para todos. Es destructivo ver cómo están llegando las personas de esta manera, arriesgando la vida y además, pues bueno, pues de esa forma. Pues en pateras, hay que ver cómo pasan las personas los últimos días antes de montarse en pateras, encerradas en pisos en el Ayun o en Dajla o en cualquier ciudad de estas antes de salir, con sus derechos vulnerados, especialmente mujeres y niños. Es un drama, no podemos quedarnos pasivos ante esto. Y con respecto, me gustaría hacer un comentario con respecto a esos vídeos que probablemente han visto la audiencia, ¿no?, sobre las llegadas, cuando llegan, lo que se dice o no se dice de las personas que corren o caminan por barrancos, ¿no?, que no son tantas, que son muchas menos de las que parece, las que llegan, tocan tierra y las personas abandonan el lugar, que normalmente se esperan, si llegan, a que alguien venga a atenderles o simplemente son localizados y traídos a tierra. Pero sobre los comentarios, yo entiendo y es lógico que las personas residentes aquí puedan tener temores, puedan tener miedos, ¿no? Incluso lo tenemos todos sobre determinados asuntos, pero no está justificado. No está justificado este miedo porque a las personas que llegan se les hace PCR y cuando llegan y vemos esos comentarios, pues bueno, son comentarios que se lanzan desde la grabación de un teléfono móvil. Y yo entiendo que la telefonía en este momento casi que nos ha hecho espectadores en lugar de protagonistas, ¿no? Y seguro que cualquier ciudadano o ciudadana que nos está oyendo, si ve a una persona en dificultades en un barranco como se veía este fin de semana, les ofrecería agua. les ofrecería ayuda, o al menos les ofrecería cercanía. Es verdad que la pandemia nos distancia a las personas y nos genera más incertidumbre y miedo, pero hago un llamamiento un poco a entender que nuestra situación es difícil, pero que la situación que están viviendo otras personas es igual de difícil que la nuestra, además de con la incertidumbre de saber si mañana va a estar vivo o no. Y creo que, bueno, este esfuerzo de empatía lo tenemos que hacer entre todos para seguir defendiendo que Canarias es lugar de tránsito, lugar de paz, lugar de reposo y puente hacia Europa, que es lo que quieren, ¿no? No debe ser una cárcel a cielo abierto para las personas, y seguro que ahí encontramos un consenso, amplio, Javier.
Chema, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por tus palabras. Te envío un abrazo, Chema Santana, portavoz y técnico de CEAR. Gracias.
Un abrazo, cuídense. Muchas gracias por la oportunidad.
Nosotros seguimos. Son las 11:45 minutos. A esta hora queremos saludar a Francisco Reyes, el expresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias del Taxi, de ATAT. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Bien, dentro de lo que cabe, si tenemos en cuenta la situación en la que estamos. Pero bueno, más o menos tiene uno salud y va escapando, aunque la situación
bueno, eso también es bastante importante. Al fin y al cabo, no hay cosa más importante en la situación en la que estamos que poder gozar de buena salud, no solamente nosotros, sino también nuestra familia, la gente que nos rodea. Hoy entiendo que todos están en la calle, ¿no? Todas las licencias están en la calle, pero a partir de mañana comienzan las restricciones.
Sí, mañana, bueno, continúan,
sí, ahora. Se prorrogan.
Sí, la intención era otra, pero al final la situación en la que estamos, de la emergencia, y teniendo en cuenta lo que ya la semana pasada el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, comunicó, pues en conversaciones con el ayuntamiento está previsto entrar el día 1 al 66% y al final pues se ha acordado básicamente continuar el 50%, porque todos los locales tienen que estar cerrados a las 10 de la noche, porque no se permiten, es decir, grupos de gente de mayores de 10 personas, con lo cual no tiene ningún sentido. Es más, he hecho una consulta a cuenta de que tú me ibas a llamar exactamente ahora en cómo estaba la situación en la calle en cuanto al trabajo, y hay gente que ha empezado a las 6 de la mañana y tiene 5 carreras hechas, no llegan a 20 euros desde las 7:30 de la mañana, y así, que las paradas están llenas, que, es decir, a mí me llama la atención cuando hay otros miembros de otras asociaciones que hablan, cuando dicen auténticos disparates, que no se ajusta a la realidad, porque de ello es que la gente está demandando, está viniendo por aquí para pedirnos pues que sigamos, o que por lo menos hasta que la situación no mejore, continuemos al 50%, ¿no? Es algo que se tendrá que valorar en una reunión que seguramente tendremos pues más o menos en la mesa municipal de taxi a mediados de este mes, pero que visto cómo está sucediendo todo lo que está pasando, pues las perspectivas son bastante duras y bastante complicadas, ¿no?
Porque digamos que la gran mayoría de los clientes que tienen ustedes proceden del ocio nocturno.
No exactamente vamos a ver, sí es verdad que las noches complementan los días, porque hay gente que trabaja de noche, pero sí es verdad que de día básicamente no hay movimiento económico, no sabemos cómo van a estar las clases y demás, y el hecho de que estén todos los coches como están hoy en la calle es un auténtico caos. O sea, para hacer recaudaciones es bastante complicado, salvo aquellos señores que tienen sus chiringuitos montados, que tienen 3, 4, 5, 6, 7 viajes al aeropuerto, que claro, obviamente ese grupo minoritario sí es verdad que quiere estar todos los días en la calle porque perviven ellos, pero nosotros tenemos que defender los intereses de la mayoría, no de una minoritaria, valga la redundancia, ¿no? Entonces, mirando pues todos esos intereses, pues y viendo cuál es la situación y lo que nos están pidiendo los compañeros en la calle, haciendo un análisis y extrapolando lo que está sucediendo hoy, que están todos en la calle, la gente se está quejando de que no hay trabajo para todos y que todos en la calle sería un auténtico disparate. Ojalá, Paco, pudiésemos estar todos en la calle porque la demanda fuera por lo menos equiparable a la oferta, porque ahora mismo digamos que la oferta es desproporcionadamente superior a la demanda,
Y eso se puede constatar preguntando a cualquier taxista a la calle, no es algo que yo me invente.
Pero Paco, como dices tú al principio, estas medidas no se establecen ahora, sino que se prorrogan, efectivamente. En ese momento en el que tuvimos pues la mitad de la flota en la calle, licencias impares los días impares, licencias pares los días pares, ¿funcionó? ¿Realmente se vio incremento económico en la cartera de los taxistas?
Más que verse incremento económico, lo que sucede con al poner el 50% no estar todos en la calle es que, digamos que la oferta se ajusta un poco más a la demanda. ¿En qué sentido? En que no es lo mismo tener 1.628 coches en la calle que tener 820, por ponerte un ejemplo. Entonces, si tú tienes 810, 820 coches en la calle, digamos que el trabajo se reparte entre eso y no entre todos, con lo cual las recaudaciones son mejores si en el día que te toca trabajar. ¿Qué sucede, por ejemplo, si salimos todos a la calle? Que el hecho de estar todos en la calle hace que la competencia sea muy fuerte y las recaudaciones caigan. Estemos mucho tiempo dando vueltas vacíos. Hoy mismo me estaban diciendo los compañeros que no caben los coches en las paradas, que están todas las paradas llenas, que hay mucha gente rodando. El hecho de que no haya lugar donde meterse dentro de las paradas, lo que hace es que la gente da mucha vuelta en la calle porque no tiene dónde meterse. Entonces, eso lo que sucede con esa situación es que se va creando un sentido de estar dando vueltas vacíos para nada, que cuando por ejemplo, se ajusta un poco a la normalidad el día que trabajamos, no es que compense, a una situación normal, pero, por ejemplo, no estás todo el día tirado en la calle para hacer una miseria de dinero. Y digamos que la recaudación de los dos días los hace más entretenidos, con un poquito más de volumen de trabajo en ese día que trabaja.
Paco, en otro asunto, porque sabemos que los pasajeros del taxi se deben sentar obligatoriamente en el sillón de atrás, pero si fueran cuatro pasajeros, debe ser el conductor del taxi el que autorice o no la ocupación del sillón delantero, es decir, queda a su propia elección. ¿Están teniendo problemas con esta medida ustedes, los taxistas?
No, en absoluto, porque lo que intentamos es que aquellos compañeros que así lo consideren, ¿vale? Y más primando que estamos hoy por hoy en la ciudad del archipiélago donde más contagios está habiendo, un poco hay compañeros también que tienen unas mamparas en los vehículos que se las han puesto, otros que han venido por aquí hoy preguntando para ponérselas, un poco preservar el acercamiento de las personas hacia nosotros.
Sí, no, pero digo con los clientes, el decirle a un grupo de cuatro personas, oye, lo siento, pero es que tú no te puedes sentar aquí en la parte delantera, sí, pues, porque estamos en una situación complicada.
Eso es algo que ya venía de la medida en la que estábamos y que terminó ayer, y hasta ahora no ha habido problema con la gente, porque la gente, desde el momento que se lo explicas, lo entiende. Es más, los casos, los servicios que normalmente llevamos cuatro personas, pues son muy pocos, ¿no? Normalmente viajan una, dos y a lo sumo tres. Hay familias que en un momento determinado viajan cuatro, pero que los términos medios pues pueden andar entre dos, tres personas por servicio, como mucho, ¿no?
Paco, entonces, bueno, Paco, que no tenemos tiempo para más, pero creo que ha quedado bastante claro. Gracias por atendernos una vez más. Un abrazo.
Como siempre, Javier, un placer y gracias por darnos siempre la oportunidad de explicar las cosas.
Es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Canarias, ATAT. Saludamos a Hipólito Cabrera, vicario general de la Diócesis de Canarias. Don Hipólito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, y todos los radioyentes. Aquí vamos. Encantado
de hablar con usted, don Hipólito.
Esta nueva realidad.
Desde luego que nos afecta tanto. ¿Qué tenemos que hacer los fieles? Porque muchos de ellos no sabían si ir a la misa o no, teniendo en cuenta las restricciones del gobierno de Canarias. ¿Cuál es la recomendación que tenemos que hacer?
Efectivamente, lo que planteamos nosotros el fin de semana es, siguiendo el planteamiento que nos hacía el gobierno, es que las celebraciones fueran de no más de 10 personas para garantizar un poco lo que ya nos planteaba el gobierno. No obstante, nos hemos puesto en contacto con miembros del gobierno y con el propio gobierno de cara a que podamos replantear o por lo menos reestudiar la situación de los actos religiosos, dado lo que entendemos nosotros de que son actos ordinarios, donde además nosotros nosotros en las iglesias garantizamos pues la seguridad, la higiene, el distanciamiento, la limpieza y todos los elementos que contribuyen a que efectivamente no seamos transmisores de este virus.
¿Y cómo se puede replantear? ¿Qué es lo que le van a pedir al gobierno de, pues, de Canarias?
Lo que hemos querido y hemos planteado el gobierno de Canarias es ver los actos religiosos, fundamentalmente la celebración de la Eucaristía. Entiendo que fiestas, procesiones y tal, eso nosotros, por supuesto, que lo tenemos en este momento descartado por la situación en la que estamos viviendo, y creo que tenemos que contribuir y colaborar todos por intentar eliminar esta pandemia y este virus que nos azota, pero sí entendemos que las celebraciones de las Eucaristías en nuestras comunidades parroquiales, que además se dan todas las características y todas las garantías para evitar el contagio, pues le pedimos al gobierno pues reestudiar el tema con los técnicos y los científicos, pues con la posibilidad de que mantengamos un tanto por ciento de fieles en la participación. En este momento estábamos en el 75, bueno, si tuviéramos que rebajar pues algún tanto por ciento, pues estaríamos dispuestos también por el bien de todos, pero que el objetivo es que podamos seguir ofreciendo y dando a nuestra gente pues las celebraciones de la Eucaristía, para que puedan participar los fieles de la misma.
Y no se puede, le pregunto, desde el desconocimiento, ¿no se puede ampliar los actos religiosos, es decir, las Eucaristías?
De hecho, este fin de semana me consta que en alguna de las parroquias lo que han hecho es ampliar las celebraciones. Pues a lo mejor una parroquia que tenían dos celebraciones, pues han tenido cuatro. De tal manera que han dado la posibilidad de la gente que puedan participar. Y en esa posibilidad también, cuando planteamos el tema de la restricción que nos planteaba el gobierno, invitamos a todos nuestros compañeros sacerdotes que pudieran incluso poner todas las posibilidades y todas las vías necesarias para que la gente, los fieles, pudieran participar de la Eucaristía. Y sé que en bastantes comunidades parroquiales así se hizo.
¿Algún tipo de incidencia en el número de personas, de niños y niñas que empiezan los cursos de catequesis y que tienen la comunión, pues posiblemente el año que viene, don Hipólito?
Pues en principio nosotros tenemos previsto las comuniones tal y como habíamos decretado para el mes de octubre y noviembre, todo dependiendo de cómo va a seguir evolucionando esta situación en la que estamos en este momento viviendo. En principio lo que teníamos previsto es que sean grupos pequeños de niños con grupos pequeños de familia, de tal manera que evitemos en lo más posible las grandes masas. En ese sentido se ha ido haciendo un trabajo ya en las distintas parroquias, en las distintas comunidades, ayudándoles y haciéndoles ver a los papás y a la familia que este año las primeras comuniones tienen una connotación totalmente distinta. No van a ser comuniones de masas como han sido en otros años, sino que van a ser en grupos pequeños, reducidos, y fundamentalmente con la familia más directa, que son las que estarían en la celebración como niño a la hora de recibir la comunión.
Habrá que ampliar, entiendo entonces, el número de comuniones, ¿no?
Perfecto.
Porque si antes con una iban 20 y ahora con la restricción...
Ahora van a ser grupos pequeños de 5 o 6 niños, con lo cual serán las celebraciones mucho más, serán muchas más celebraciones, pero por lo menos entre todos garantizamos el que no seamos transmisores del virus.
Y ya para acabar, se han suspendido muchos bautizos, se han suspendido incluso bodas, teniendo en cuenta las restricciones del Ejecutivo Regional.
Pues algunas celebraciones, algunas bodas, sobre todo porque después tenían dificultades también para la celebración en los restaurantes que tenían organizados. Algunas se han celebrado con el número reducido de personas participantes, y otras se han pospuesto para próximas fechas, como hicimos ya en el mes de marzo, abril y mayo, que también teníamos previstas bodas, se han pospuesto. Y lo mismo pues con las celebraciones de bautismo, pues al ser los bautizos más reducidos, porque es la familia con el niño que se van a bautizar, en algunos sitios se han celebrado y en otras la propia familia, porque se sentían inseguros, han decidido posponerlo para próxima fecha, como así con alguna otra celebración, como pueden ser funerales y tal, se han pospuesto para próxima fecha.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre.
Esperemos que podamos ir caminando juntos y podamos ir superando esta situación y entre todos podamos lograr que controlar este virus que ciertamente en este momento pues está incidiendo con tanta fuerza a la comunidad autónoma canaria, en concreto a Gran Canaria y a Lanzarote. Si yo creo que si entre todos ponemos un poquito, porque esto además no solo es una repercusión en todo lo que supone el ámbito religioso, de poder vivir y celebrar la fe, sino en todo lo que lleva en el ámbito más amplio, familia, social, económico,
sin duda. Y ya para acabar, don Hipólito, entiendo que ese debe ser bastante duro, sobre todo para aquellas familias que se tienen que despedir de un ser querido, estas restricciones en funerales, ¿no?
Es muy complicado. Pongo un ejemplo muy concreto. El sábado nosotros tuvimos el entierro de un compañero sacerdote, Simón Pérez Reyes, sí, alguien bastante conocido en la ciudad de Las Palmas, incluso hijo adoptivo de la ciudad, y el entierro pues estuvimos pues 14 personas, pues con todo el dolor y todo el sentimiento, pero así he estado yo presente en este fin de semana en algún tanatorio a rezar un responso, pues solo la familia más cercana, 2-3 personas hemos estado en el momento de la incineración, pues ahí hemos estado rezando. Es duro, es difícil, es complicado, no es comprensible, por eso tenemos que esforzarnos todos por intentar acabar con este virus, poniendo y asumiendo todo lo que los técnicos, la Consejería de Sanidad, la Consejería de Edal, nos están planteando para intentar entre todos cuidarnos al máximo y lograr vencer esta situación que tanto dolor está creando en muchas familias.
Sin duda alguna, don Hipólito, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender la COP. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo para todos.
12 del mediodía en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a Valencia. Benigamín es un pueblo del sur de la provincia que tiene algo más de 5.000 habitantes. La semana pasada te contamos un foco detectado en el propio ayuntamiento de Benigamín después del positivo de un trabajador municipal. Por precaución, la corporación fue aislada, pero el brote sigue descontrolado. Además, han perdido la trazabilidad, es decir, los contactos por los que se ha podido expandir el virus. Sanidad acaba de confirmar el confinamiento de Benigamín durante los próximos 14 días. Valencia, Isabel Moreno.
Todo después de que 51 personas dieran positivo por COVID en las 196 pruebas PCR que se les practicó la semana pasada tras la aparición de un brote. La alcaldesa de la localidad, María Amparo Canals, lanza un mensaje de prudencia, pide no moverse de casa.
Y bueno, tots estan en casa, que tinguen test, i pues pensar que això, que si hem de passar això, que siga d'esta forma, i bueno, i que ho controlarem segur.
Las limitaciones entran en vigor esta misma tarde. Se restringe la entrada y salida de personas, salvo en supuestos como ir al médico, trabajar o cuidar de mayores, menores o dependientes. Se suspende la actividad formativa, educativa, presencial. Además, se cierran los centros sociales de día para personas mayores, bares, restaurantes y establecimientos de ocio, también parques y jardines, y se suspenden además bodas, bautizos, comuniones y eventos sociales.
Con la situación sanitaria descontrolada en muchos puntos, como en este pueblo de Benigamín, y ante un escenario económico desolador, el presidente del gobierno pide ayuda. Esta semana ha diseñado una completa agenda de marketing para pedir unidad no solo a la oposición. Esta mañana, a esta hora, reúne a los principales empresarios del país para pedirles de paso y para pedirles su apoyo y ya de paso soltar un mitin cargado de buenas intenciones. Pero poco más, Ricardo Rodríguez.
Sí, el título del evento es España puede, que ha flanqueado el escenario, ya decía mucho. Es una pretensión de los guionistas del presidente apuntar a la idea de que el país puede salir adelante y superar la crisis y trabajo unido. Ante un auditorio repleto de empresarios del IBEX, agentes sociales y miembros de la sociedad civil, Pedro Sánchez ha dejado su recado a los partidos.
¿Cómo no vamos a darnos por enterados los partidos que representamos a esa sociedad? ¿Cómo podríamos seguir con nuestros antiguos hábitos, con nuestras antiguas costumbres, con nuestros antiguos clichés? ¿Cómo podríamos seguir como si todo fuera como antes?
Arropado igualmente por el grueso del gobierno, ha presumido de su plan de recuperación que, según él, impulsará el PIB hasta un 2%.
Pendientes de la inminente vuelta al cole, primero fue Asturias y ahora Murcia. En esta región, la Consejería de Educación también retrasa el inicio del curso al 14 de septiembre. Murcia, Pedro González.
El inicio del curso se atrasa en la región de Murcia al día 14 de septiembre. El objetivo es poder disponer de más tiempo para organizar la gestión interna de los centros educativos debido al coronavirus. Es la consejera de Educación, Esperanza Moreno.
Tener esos pocos días más para poder no solamente organizar las clases y el centro, sino también la documentación que van a necesitar nuestros alumnos.
El gobierno murciano ha tomado esta decisión tras las peticiones de distintos colectivos como asociaciones de padres, de docentes y representantes de directivos de enseñanza.
Y nos llegan buenas noticias de Huelva. Ha quedado estabilizado el incendio que ha arrasado más de 10.000 hectáreas. Todavía queda trabajo por delante para que sea extinguido. Pero en Herrera en COPE, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha adelantado que los vecinos desalojados van a regresar a sus casas a lo largo de esta jornada, salvo los de la Zarza Perrunal.
podemos decir que el incendio se ha dado esta mañana por estabilizado, que pasamos a nivel 1 de los desalojados. Van a volver casi todos menos los de la zarza por motivos de prevención y precaución ante todavía controlar el incendio.
Y hay novedades en el caso Messi, Santi Duque.
Y tienen que ver, Antonio, con la reunión que se iba a producir del padre del jugador con la directiva del Barcelona. Según ha podido confirmar COPE con fuentes cercanas al astro argentino, Jorge Messi no se verá hoy las caras con Josep María Bartomeu y ese encuentro se producirá a lo largo de la semana. Anoche algunas informaciones apuntaban a una reunión durante la jornada de hoy, pero finalmente ese vis-a-vis se producirá en los próximos días. Ya saben que Messi no se presentó ayer a las pruebas PCR y que no está previsto que hoy acuda a la vuelta al trabajo del Barcelona programada para las 5:30. Otro de los focos de atención de la jornada está en Las Rozas, donde la selección española se concentra a 1:30 por primera vez tras el regreso de Luis Enrique. ¿Cuál es la agenda del día, Miguel Ángel Díaz?
Están citados los 24 futbolistas a 1:30 de la tarde para realizar el primer entrenamiento a 7:30 a puerta cerrada, con la novedad de Gerard Moreno, convocado ayer después de que Mikel Oyarzabal diera positivo por COVID. En la convocatoria hay 7 caras nuevas y 8 jugadores podían estrenarse con la absoluta. 10 meses después volverá a jugar España. Esta semana y 1 año y medio Luis Enrique volverá a sentarse en el banquillo nacional.
Gracias, Miguelito. Además, David Silva acaba de ser presentado como nuevo jugador de la Real Sociedad y ha dicho que cree que su equipo puede pelear por títulos. Y fuera del fútbol, pendientes ya de una nueva etapa del Tour de Francia, la tercera, con un recorrido irregular de 198 kilómetros, 3 puertos de tercera y 1 de cuarta entre Niza y Sisteron.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un pueblo conocido como los uigures, que son víctimas de un genocidio potencial en China solo por ser musulmanes, como han denunciado líderes religiosos de todo el mundo.
Así es, Antonio. Hoy día al menos 1 millón de uigures están encarcelados en campos de prisioneros al noreste de China, donde se enfrentan al hambre, la tortura, el asesinato, la violencia sexual, el trabajo esclavo y la extracción forzada de órganos. Mientras tanto, fuera de esos campos, las mezquitas son destruidas, los niños son separados de sus familias y actos tan simples como poseer un Corán, rezar o ayudar pueden terminar en un arresto. Según la denuncia de líderes de distintas confesiones religiosas, el objetivo claro de las autoridades chinas es erradicar la identidad uigur, acabar con su raza, romper sus raíces y orígenes. Por eso, hacen una llamada a la justicia para investigar estos crímenes, identificar a los responsables y establecer un camino hacia la restauración de la dignidad humana.
Gracias, Faustino. Escuchamos El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
Bueno, pues afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, este tramo horario que va desde ya 12:08 minutos hasta la 1 de la tarde, actualizando la información. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín. Adelante, Ainhoa.
Canarias ha registrado las últimas 24 horas la muerte de un paciente con coronavirus y 367 nuevos positivos, la cifra más alta en las islas desde que comenzó la pandemia. La nueva muerte eleva a 174 y 4.021 casos activos. Laureano Serpa, portavoz de la Plataforma de Médicos de Atención Primaria de Canarias, asegura que se trata de un problema que se arrastra desde hace años atrás y ahora se reflejan las carencias. Insiste en que nadie del gobierno se ha puesto en contacto con ellos para que les expresen sus necesidades y no entiende a qué están esperando. Indica que las cifras son preocupantes y deben buscarse soluciones ya.
Que aquí no da nadie un paso adelante. O sea, llevamos denunciando esto durante varias semanas, a pesar de que esto ya lo habíamos denunciado con anterioridad, y nadie da un paso adelante. La Consejería de Sanidad no nos ha solicitado una reunión, el gobierno de Canarias no nos ha solicitado ninguna reunión, y no lo entendemos, es que no entendemos qué es lo que pasa. O sea, que no entiendo que a qué están esperando, que esto sea insostenible, que se colapse todo el sistema sanitario. Es que no lo entendemos.
Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, no descarta la posibilidad del confinamiento para Las Palmas de Gran Canaria en el caso de que se superen los 600 casos por cada 100.000 habitantes.
¿Cabe esa posibilidad de ir a un confinamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Siempre cabe una posibilidad de confinamiento si las cifras, y sigo acudiendo a los datos científicos, superan los 600 positivos por 100.000 habitantes. No son las cifras en donde ha habido confinamiento de barrios, de distritos, de ciudades. Hay algunos bandos de algunos alcaldes que han pedido un confinamiento voluntario. Eso es complicado cuando estemos hablando de ciudades que tienen 300, 400.000 habitantes.
Y un último apunte, la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera, ha propuesto este lunes al Gobierno Municipal la creación de una tarjeta social bancaria para canalizar las ayudas sociales que garantice la intimidad y dignidad de sus titulares.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando sean las 2:30. Vamos con... Recuperamos la tertulia. ¿Cuánto tiempo sin escuchar sus voces y tenía ganas ya de hablar con ellas? María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Nosotras también teníamos ganas de hablar contigo. Hablo en nombre del resto, pero porque sé que es verdad.
Bueno, muchísimas gracias. Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, pero yo sí he querido hablar con ustedes, además he podido en las últimas semanas hablar no en tertulia, pero sí afortunadamente con la radio y ese trabajo tan importante que hacen de comunicación, ¿no?
Hombre, la actualidad, y fíjense ustedes de lo que estoy hablando, no para. Y les voy a decir una cosa, es bastante desalentador, y esto lo dije la semana pasada cuando me incorporé, el lunes pasado, el volver de vacaciones y ver que la situación estaba mejor y ha empeorado hasta límites insospechados, sobre todo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. No sé si han escuchado ustedes el corte del presidente del Gobierno de Canarias que pasó esta mañana por la mañana de COPE Canarias, Ángel Víctor Torres, preguntándole sobre la posibilidad de confinamientos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y él decía, siempre que haya un número de 600 casos por más de 100.000 habitantes, existe la posibilidad del confinamiento. Teniendo en cuenta que estamos en cifras récords de número de contagiados diarios, ayer casi 400, esa posibilidad ni mucho menos es irreal. Incluso alguno y alguna podrá decir, es que va a llegar, es que llegará en los próximos días. Hemos hablado incluso con Amós García, ¿no?, el jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Y una pregunta que yo creo que es bastante interesante le hacíamos, ¿no? ¿Cuándo es posible que empecemos a ver pues los resultados de estas medidas restrictivas? Y nos dijo, pues es posible que sean en 3 o en 4 semanas. Ojo, que en 3 o en 4 semanas se puede seguir disparando la cifra de contagiados. Por lo tanto, entiendo que no es nada descabellado un confinamiento en la capital, con lo complicado y lo difícil que eso sería para el tejido socioeconómico que todavía se está desperezando. María, ¿cómo lo ves?
Pues sí, la verdad que con esos datos, con esas cifras y con esas declaraciones, lo más normal es pensar que no estamos muy alejados de un posible confinamiento. Pero sí que es cierto, y de hecho nuestra formación política ya dio declaraciones en el día de ayer, el sábado sacamos una nota de prensa, que no nos parece muy lógico que se tomen unas medidas a nivel insular, es decir, lo que no puede ser. Nos hemos pasado todo el periodo de pandemia ponderando intereses económicos con preservar, por supuesto, por encima de todo, la salud de los ciudadanos. Y no entendemos cómo, teniendo unas cifras tan dispares en la capital con el sur de la isla, que es el motor económico de la isla, se toman medidas uniformes, ¿no? Siguiendo la misma lógica que decía el presidente, que para poder llegar a medidas más restrictivas tendríamos que llegar a un número de casos mayor, pues no se entiende cómo se toman las mismas medidas en un municipio en el que no tiene casi incidencia con un municipio que estamos con unas cifras bastante alarmantes, ¿no? Y esto viene a colación de que unas normas tan uniformes en toda la isla, a pesar de no tener las mismas cifras de contagio, pueden producir desastres económicos, como puede ser que mucha gente pierda su puesto de trabajo, que el motor económico de la isla se pare. Es decir, siempre, por supuesto, tenemos medidas y herramientas para preservar la salud y no asfixiar la economía, ¿no? Y sí que a nosotros nos apena bastante el hecho de ver que se improvisa, que no se deja de improvisar. Lo vemos con educación. En la COPE lo escuchábamos esta mañana, va a tener una reunión el día 10 para saber qué se va a hacer el día 15, ¿no? Se sacó una normativa de educación diciendo que no iban a ser las obligatorias las mascarillas en determinadas circunstancias, se rectificó al día siguiente. Estamos en una constante improvisación, y lo que está claro es que a la ciudadanía no le da nada de seguridad el hecho de que se den bandazos con cosas tan importantes como es la salud y la economía de Canarias.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que lo que más nos ha preocupado a nosotros es que no se ha pedido por parte del alcalde al gobierno de Canarias ni una sola medida específica para las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo estamos en 2.289 casos activos en esta segunda etapa, de los cuales somos el 65% de Gran Canaria y el 56% de toda Canarias. Yo antes estuve sumando los datos de las semanas pasadas y en una semana subimos 1.011 casos. Esto en las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, yo creo que aquí hay una cuestión muy importante. No se puede tratar igual efectivamente a unas ciudades que no están en la misma situación que están otras. Y por lo tanto, yo he visto que Baleares ha tomado medidas, además con la mitad de casos que tenemos nosotros activos desde hace ya varios días. Yo creo que vamos mucho al remolque, ¿no? Entonces, a mí me parece que si sabemos que hay 5 barrios en esta ciudad, que te digo que son Guarateme, Chamán, Tamaraceite y La Isleta, que son los más afectados, yo todavía no entiendo por qué no se han hecho. Se le ha pedido al gobierno de Canarias que se hiciera unos PCR precisamente en esas zonas, porque tenemos un determinado número de casos activos importantes. Porque eso al final lo que nos está dando es más tranquilidad, porque si dan positivo, pues ya se actúa desde el punto de vista sanitario, y si no, pues estamos tranquilos que no va a pasar nada. Es que la playa Las Canteras, lo recordarás porque nosotros mismos fuimos los que dimos la alarma, estaba hace una semana la CICER como si no pasara absolutamente nada, pero hace una semana, estoy hablando del jueves pasado. Bueno, no sé.
A ver, Pepa, hay una cosa muy clara, y yo creo que en esto coincidimos todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo, y seguro que otros municipios, y es que las medidas restrictivas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se tomaron a tiempo.
Han llegado tarde y mal. El alcalde estaba tarde, de vacaciones. El que estaba alcalde no se entera, y el alcalde se había hecho un decreto del día 15 al 2 de septiembre como si no pasara absolutamente nada, y además, si escuchas la intervención que tuvo en Santander, puso como ejemplo a Las Palmas de Gran Canaria de cómo estábamos actuando, cosa que no tiene nada que ver. Si algún ciudadano pasa ahora por la calle León y Castillo, verá que hay un montón de gente, una cola de ciudadanos, que es que vienen porque necesitan un certificado, la mayoría de ellos, de empadronamiento, un certificado de estos históricos de empadronamiento, para poder pedir el ingreso mínimo vital. Pero es que además yo no entiendo cómo esto hay que hacerlo de esta manera. Cuando el certificado de residencia, tú entras en internet, sacas el certificado y es gratuito. Este hay que pagarlo, y encima ahora mismo están dando cita para dentro de 3 semanas. Es que mira, el viernes por la tarde fui, porque además me llamaron un poco para saludarme cómo estaba, y yo fui la que le dije, digo, bueno, voy a verles yo a ustedes. Rescate Canarias, yo fui por la tarde el viernes, ellos están al lado para situarnos de la iglesia redonda. Bueno, tienes que ver la cola de gente con el carrito, sobre todo madres, para recoger una caja de alimentos. O sea, eso está pasando aquí. Es que Cáritas te está dando los datos de cómo se ha disparado la ayuda social. Y aquí en la ciudad de Palmas de Gran Canaria estamos todos como muy contentos, porque como parece que esto no va con nosotros, pues hombre, yo sinceramente creo que estamos ante una situación muy preocupante.
Desde luego, por cierto, vamos a hablar de algo que me parece que es bastante interesante, y es la posibilidad de un confinamiento localizado. Es decir, yo en redes he escuchado incluso confinamientos en distritos. Y bajo mi punto de vista, que eso es imposible. Incluso en Las Palmas de Gran Canaria, ¿de qué manera se limita la libertad de la ciudadanía cuando además no hay un estado de alarma, que desde el punto de vista jurídico a lo mejor no se puede sostener? María, ya nos dirá. Pero sobre todo, ¿cómo se puede limitar el acceso a la población de Las Palmas de Gran Canaria, un confinamiento? Es que eso, no sé, yo no sé cómo se puede materializar, pero en un principio parece casi imposible, ¿no?
Sí, y efectivamente, y es que para poder no llegar a tener un confinamiento se deberían de tomar medidas, como bien decía Pepa, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, y como yo bien destacaba antes en la intervención, por municipios, que se ha hecho en pueblos de la península, etcétera, se han tomado medidas por municipios, intentando siempre evitar el confinamiento, ¿no? Entonces, parece que solo estamos hablando de que si llegamos a esos más de 600 casos por 100.000 habitantes, empezaríamos a hablar de confinamiento, cuando lo que tendríamos que empezar a hablar es de medidas de medidas reales para intentar no llegar a esa cifra de 600.000 casos por cada, de 600 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Porque sí que es cierto que una ciudad como Las Palmas, confinarla es bastante complicado, porque, como todos sabemos, mucha población del resto de la isla se dirige a la ciudad de Las Palmas para trabajar, ¿no? Entonces, sería lo ideal sería tomar medidas más valientes de las que se tomaron el otro día para intentar evitar ese confinamiento, ¿no?
Yo quería decir, es que además la ciudad no solo es muy grande, sino que puede tener una situación en Sinama que nada tiene que ver con Pedro Hidalgo o con y están en el mismo distrito, a lo mejor, que tienes que ver que a lo mejor un distrito son muchos barrios y en sí no están los barrios todos relacionados. Yo lo que sí creo es que las medidas se han tomado tarde y mal. Que en estos momentos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, a las familias más vulnerables, no les esté entregando mascarillas gratuitas, y que además el gobierno de Canarias quite de una santa vez el 3% de IGIC, porque cuando vas a la farmacia o estás comprando en un supermercado, tiene el 3% de IGIC, que se aprobó por todos los grupos desde hace meses quitar este impuesto nuestro, y que vale 95 céntimos en una cuesta la mascarilla, que es el precio que además estableció el gobierno de España. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente mayor que además, me lo decían el otro día cuando repartimos las mascarillas, que además fuimos con Coalición Canaria, compramos mascarillas entre los dos grupos y se las compramos a Cofarca y las fuimos a entregar gratuitamente. Claro, una señora mayor que tiene una no contributiva, ¿cómo va a la farmacia para cada 4 horas poderse cambiar la mascarilla? Entonces son un montón de medidas. Luego, por ejemplo, que hayan permitido que el solarium de las alcarabaneras, estuviese a tope de gente joven. Claro, ahora creo que ha caído ya por fin.
Hombre,
la policía,
es que Pepa, yo no sé si labor, pudiste escuchar al alcalde hoy en la COPE, lo escuché, y es que no echó balones fuera. Es decir, es que lo único que dijo fue que puso a disposición la policía local y que la policía local está multando y ya está. Es decir,
pero ¿cuándo ha hecho eso? ¿Cuándo lo ha hecho? ¿A partir de hace 3 días? ¿Pero por qué no hizo hace 10?
Pero más allá de esas dos cosas, y pobre policía local que los tiene, sabemos que hay una necesidad de efectivos en una ciudad tan grande como esta para poder abarcar semejante nivel de población.
Problema de algunos,
aparte de eso, ¿qué medidas se le ha preguntado? Se le ha preguntado por la educación de 0 a 3 años, se le ha preguntado por muchísimas competencias y se dedicó a decir que él no tenía los datos, que sin datos él tampoco puede decir, que a él nadie le ha comunicado nada, pero es que a ti nadie te tiene que ir a buscar al ayuntamiento. Es que tú como alcalde tienes que ir a hablar con el gobierno de Canarias y decir, mira, la situación de Las Palmas es esta, tenemos que ponernos de acuerdo para establecer una serie de medidas para que esto realmente no se nos vaya de las manos.
Vamos a cambiar
de
asunto.
El que lo convoca a una reunión, no él le pide al presidente del gobierno canario, pues estaba de vacaciones, una reunión urgente cuando esto ya se empieza a ver los datos día por día.
Vamos a cambiar de asunto, de algo que también que nos trae de cabeza a todos, padres y madres, y es la vuelta al cole. Fíjense ustedes cómo estamos ahora mismo, que en un principio incluso muchos colegios privados la habían adelantado y con un dispositivo de seguridad, con medidas, la verdad, que estaban bastante bien realizadas. Pues ha dicho el presidente del gobierno que veremos qué pasa el día 10, porque el día 10 hay una reunión para saber si se va a habilitar la vuelta al cole, comenzará el día 14. Hay muchas comunidades que ya lo están haciendo de forma escalonada. Pero a mí lo que me sigue llamando la atención, y lo reitero
una vez más, es cómo es posible que en marzo, hace unos 6 meses aproximadamente, no se estuviera hablando en aquel momento de la vuelta al cole de ahora. Porque al fin y al cabo, ya me dirán ustedes, los 3 meses ya estaban perdidos. Pero teníamos un problema y además teníamos tiempo para solventarlo y no se ha hecho. A día de hoy, padres y madres, no sabemos si nuestros hijos van a ir al cole el día 14 y tampoco en qué condiciones. Porque ya hay muchos padres que están diciendo, yo a mi hija o a mi hijo no lo llevo. Y la desvalorización evidentemente es obligatoria. Pero hay que tener en cuenta que también hay mucha preocupación por si viene el niño o la niña mala y vete tú a saber qué es lo que tiene.
Pero Javier, vamos a ver, en este verano afortunadamente se han celebrado campamentos, porque yo sepa, porque además tengo gente cercana que ha puesto a los niños, bueno, compañeros míos que han puesto a los niños en campamentos de verano y no ha pasado absolutamente nada, los campamentos han funcionado y que yo sepa, salvo que me digan lo contrario, no he visto ningún dato de contagio, sino que se han hecho todos con las medidas oportunas, los niños han ido a hacer sus actividades y muchos de ellos yo creo que se han pasado pipa, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Bueno, me consta que hasta el Club Victoria ha hecho los cursos que habitualmente hace en verano en la playa de Las Canteras. Por lo tanto, si es poco probable que los colegios sean un foco de contagio, por lo menos es lo que dicen los expertos y lo que yo he leído también estos días, y se están tomando todas las medidas para que la vuelta al cole fuese controlada, por lo tanto yo lo que no entiendo es por qué ahora parece ser que ahora el problema está en abrir los colegios y comenzar las clases. Porque bueno, si todos supiésemos que eran un foco de contagio, yo creo que nadie, empezando por el presidente del gobierno, continuando por cualquiera de nosotros, diríamos los colegios no, pero es que los colegios van a abrir también, o está anunciado que van a abrir en otras comunidades autónomas. Yo creo que lo que sí hay que tener son las medidas claras y contundentes, y efectivamente tiene que haber un refuerzo de plantilla considerable, aparte de las mascarillas y todo lo que...
Medidas claras y contundentes, claro, el problema es cuando las medidas no están claras, no son contundentes y encima se toman tarde y sin contar con la comunidad educativa que ya te ha venido dando toques de aquí para atrás diciéndote que a ver cómo se va a hacer esto, que bueno, yo es que recuerdo incluso estar hablando en esta tertulia que lo hablamos y lo vaticinamos, dijimos, estuvimos sin consejera, después se volvió a recuperar, a tomar el mando en la consejería, parecía que se había cogido carrerilla en julio, nos terminamos yendo a las vacaciones sin nada en claro, no solo nosotros y los padres, sino la propia comunidad educativa. Es decir, esto ya se venía vaticinando de atrás, no se tomaron las medidas y de repente se quiso hacer mal y tarde un protocolo sin reunirse con el sector afectado. Volvemos otra vez a esa incapacidad de tomar en consideración la gente que
aquí no hay plan B.
Claro, o sea, no. Entonces no tenemos tampoco las herramientas ni los espacios bien adaptados, bien adecuados, y no tenemos al personal, no hemos contado con el personal que se dedica a eso.
Pero entonces, María, es que lo acabas de decir, parece mentira que a 15 días para que comiencen las clases tengamos los mismos problemas que en junio.
Los mismos.
A partir de marzo, que a partir de marzo.
O a partir de marzo.
El 13 de marzo.
Desgraciadamente, esto no solo va a pasar en educación, va a pasar en muchísimas ramas, porque... lo dijimos también mucho en esta tertulia. ¿Qué pasa con los centros de mayores? ¿Qué pasa? A mí me preocupa muchísimo nuestra población mayor. Ya no solo de que se contagien del virus, sino que determinadas medidas a unas personas de cierta edad es que se les va la vida en ellos. Porque si a las personas de cierta edad, con el miedo del coronavirus, nos dedicamos a no darles espacios de desarrollo, de que son personas que están perdiendo capacidades cognitivas. Es decir, yo estoy viendo que la Noemí Santana, la consejera de Políticas Sociales, tampoco la veo trabajar desde marzo para tomar medidas en un posible rebrote con las personas y con la tercera edad. No las veo. Entonces, tristemente, lo que está pasando con la educación también va a pasar en otras áreas que yo las veo totalmente dormidas.
Este asunto. Permíteme, Pepa, fíjense ustedes lo consecuente que son también nuestros oyentes, ¿no? Y sobre todo lo que afinan. ¿Por qué hay que meter a todos los colegios en el mismo saco? Porque es igual un colegio de 1000 alumnos que uno de 200. ¿Por qué uno privado que está preparado no puede empezar las clases a la espera de uno público que tiene muchos más alumnos.
Porque le sacan los colores al colegio, a las escuelas públicas que no están preparadas. Es decir, al final es una cuestión de que los que salen perjudicados son los menores y los niños, que no tienen culpa. Porque si las privadas están preparadas para empezar a trabajar en condiciones de seguridad y las públicas no, ya se genera un agravio comparativo, ya se genera una discriminación de unos alumnos y otros. Y al final los colegios privados lo que están haciendo es sacarle los tres a la Consejería de Educación, que no ha sabido preparar bien a sus colegios.
Lo que pasa, María, que lo que ha hecho el gobierno de Canarias es que ha prohibido a la educación concertada y a la privada que puedan abrir sus puertas. Ha dicho,
claro,
los colegios no empiezan a estar todos hasta el día 15. Cuando son todos, hasta el día 15, si es que empiezan el día 15.
Porque eso generaría, tristemente, final los castigados son los menores. Los niños y las niñas.
Y la familia, al final son los perjudicados.
Porque si los colegios públicos y la universidad pública, porque al final esto también es un debate que tiene que entrar, ¿dónde está la universidad? ¿Qué se va a hacer la universidad? Y ha salido el rector diciendo que en estas condiciones no se iban a dar las clases presenciales. Entonces, al final los afectados siempre son los alumnos, ya sea porque sus colegios tenían bien las medidas preparadas para empezar a estudiar y para empezar a trabajar, no van a poder, como los otros que en sus colegios, por una inactividad de la administración, no están preparados porque no tienen los medios, porque no han puesto los medios y porque no han sido capaces de prever y de reunirse con el sector de la educación, que estamos a día 1 de septiembre y todavía se están reuniendo supuestamente hoy con la consejera por grupos y el día 10 con el presidente. Pues así, al final, pasa lo que pasa.
María, solamente por añadir una cosita, un pequeño matiz. En la universidad, en la educación universitaria, evidentemente los perjudicados son los propios alumnos. En las clases públicas, digamos, ¿no? En la educación pública, que no me salía el término, también los perjudicados somos los padres y madres, porque no podemos conciliar.
También,
muchos de ellos no sabían qué hacer.
Si comprar el uniforme, no comprar el uniforme, muchos niños son pequeños.
Yo voy más allá. ¿Cuál es el plan B? Si las clases no comienzan el día 15, ¿cuál es el plan B que establece el gobierno de Canarias para que las familias, sobre todo los padres, uno de los cónyuges, pueda trabajar? Porque claro, ¿qué va a pasar con eso? Porque claro,
pues como no saque ayudas con cargo al presupuesto, no tenemos competencias para poder establecer medidas a nivel laboral, no tenemos competencias en el gobierno.
Es que el gobierno llegó a anunciar, el ministro de Seguridad Social llegó a anunciar unas medidas y tal para las familias en marzo para compensar a los padres que tenían que quedar en confinamiento, y ahora resulta que esas medidas nunca salieron y nunca más se supo. Y yo sí creo que hay que establecer un plan B donde tiene que haber ayudas, porque claro, lo que no puedes hacer es perder tu trabajo o simplemente no poder ejercer su
actividad. Claro, pero tendrías que sacar tanto ayudas a personas como a empresas, porque claro, esa persona
también
afecta ese puesto de trabajo.
Pero hay que hacer un plan B, María. Hay que hacer un plan B que debería estar ya previsto si pasaba esto.
Esta es la típica medida que se tiene que reclamar en el gobierno de España, es decir, el presidente de aquí de Canarias ha tenido que luchar, o sea, tendría que haber luchado contra el gobierno de España para que diera solución y herramientas a este tipo de
situaciones. Pero María, aquí el alcalde...
Aquí competencias no hay para eso.
Aquí el alcalde no alza la voz porque el presidente del gobierno canario es el mismo partido que el suyo. El presidente del gobierno canario no alza la voz porque el presidente del gobierno de España es el mismo. Ahora hemos visto que ha habido la famosa conferencia del presidente del gobierno de España para pedir ayuda y pedir apoyo, cuando lo que tendría que hacer son establecer medidas y ver que lo mal que se ha llevado este rebrote en toda España.
Bueno, chicas, no tenemos tiempo para más. Será hasta la semana que viene, a ver si cambiamos el discurso, que mucho me da que no. Muchísimas gracias, María, un beso muy fuerte.
Gracias a ustedes, un placer volverles a oír.
Igualmente.
Adiós, Pepa, cuídate mucho, un beso también para ti.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Entonces, 33 minutos, tiempo para actualizar en titulares lo que está pasando ahí fuera, las noticias que está dejando, las más importantes que está dejando esta mañana del lunes Ainhoa Martín.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, solicitará este lunes al delegado del gobierno en las islas, Anselmo Pestana, un informe concreto, claro y contundente sobre el funcionamiento del sistema integrado de vigilancia exterior. Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Igualdad, hará entrega de 3.000 mascarillas a 4 organizaciones que actúan en el municipio capitalino con mujeres en situación de vulnerabilidad social o de riesgo. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 24 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia en una casa del barrio de Vegueta.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya en el boletín de los compañeros de la central, en el adelanto del mediodía COPE, cuando finalice el programa a la 1:00 p.m.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Escuchen esto porque la verdad es que me parece bastante lamentable. El Ayuntamiento de Moya, localizado, ha conseguido identificar incluso y denunciar, por supuesto, al autor de un bulo sobre los casos del COVID-19 en el municipio. El denunciado difundió a través de un audio, a través del WhatsApp, tratando de generar alarmismo entre la población con cifras inexactas de contagiados y además ubicando un falso brote en el tanatorio municipal. Este es el audio que insistimos, esto lo que van a escuchar es un bulo, no es cierto, es mentira.
Mami, buenos días papi, oye, yo no quiero alarmar a nadie, pero esta es la realidad. En Moya se falsean los datos porque no interesa que haya mala publicidad del municipio, porque aquí vivimos de la fiesta. Pero sí, tenemos ahora mismo, son 7 casos a día de hoy. Otro tema también, lo he dicho. El otro día hubo un funeral, la semana pasada, de Goyita, que murió, del vecino de aquí del barrio del Lance, y al parecer habían 2 enfermos sintomáticos. Así que estén atentos si estuvieron en el tanatorio ese día o han tenido relaciones con la familia de los Falcones, Fefa Falcón y toda esa gente, por favor, tomen las precauciones y pidan cita para hacerse las pruebas. Vale, importante.
Raúl Afonso, alcalde de Moya, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Madre mía, ¿y quién es? ¿De quién se trata?
Pues de un vecino del municipio que ya ha sido identificado por ese audio, por las autoridades, y puesto a disposición de la Guardia Civil por comunicado y además denuncia por parte del Ayuntamiento por crear esa alarma ante los moyenses.
¿Tiene algún tipo de problema psicológico este señor, este chico?
Pues no lo sé, yo no seré yo quien diga, ya serán las autoridades lo que tengan que decir. Yo solamente, mi obligación es defender a los moyenses. Somos un municipio rural donde tenemos muchos mayores, ha creado una alarma ante ellos pues muy muy fuerte, e inmediatamente tuvimos que sacar un comunicado desmintiéndolo y aclarando la situación, y bueno, y por lo visto puesto a disposición de las autoridades para que sean ellos los que, las autoridades judiciales las que determinen qué harán. Que sinceramente, pues mira, lo que ellos hagan respetaré, pero mi deber y obligación era ponerlo en conocimiento y ser contundentes ante este tipo de bulos, ¿no? Ante cualquier otro que identifique, no podemos, estamos en una situación muy delicada y no podemos estar haciendo esta serie de cosas para que la alarma entre la ciudadanía. Todo lo contrario, poner nuestro granito de arena para entre todos salir cuanto antes de esta situación.
Alcalde, se trata de un joven de 34 años y parece que es problemático porque ha tenido varios antecedentes, ¿no? De problemas con los vecinos y demás.
Alguna otra cosilla hecho por ahí que también se ha puesto en conocimiento de las autoridades, y bueno, no sabemos, son sus formas de actuar, y que las nuestras tienen que ser en comunicar todo aquello que se hace mal para que se ponga remedio.
Alcalde, cuando usted escuchó esto, ¿sí? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué pasó?
No, es que primeramente escuché a los vecinos que me llamaban y me decían, alcalde, ¿por qué nos está mintiendo? ¿Qué está pasando? Tal, una llamada detrás de otra, una llamada detrás de otra. Aquí hay algo que no es normal. Algo no está funcionando bien, porque sí tenemos un montón de casos, que usted nos está engañando, que en el velatorio se contagió todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces ya después, más tarde, escuché el audio que me lo empezaron los vecinos a mandar. Fue cuando ya tuvimos que actuar, porque primeramente estaba como, ¿de qué me están hablando los vecinos? Pero cuando era tanta cantidad los que te llaman, pues tú al final dices, pues algo está pasando. Y bueno, fue lo que sí, lo pusimos entre la policía local, y bueno, la voz es reconocible claramente, y fue ponerlo en conocimiento en Santa María de Guía, en la dependencia de la Guardia Civil.
¿Cuánto tiempo aproximadamente duró desde que usted escuchó la voz de este, de este joven, y al final se detectó, se supo qué persona es?
Bueno, desde que se sacó el comunicado, no sé cuándo empezó, yo me enteré el viernes por la tarde, cuando me empiezan a llamar a casa, después de mediodía, estaba terminando de almorzar, serían cerca de las 4 de la tarde, y claro, sabes cómo son las cosas en las redes sociales, que caminan muy rápido. Y bueno, ya me lo fueron enviando, y se sacó el comunicado. Yo entiendo que ya después, por lo menos, siguió a lo mejor rodando por ahí, pero la gente ya sabía, porque se había sacado el comunicado por parte del ayuntamiento desmintiéndolo. Y ya después, pues, el fin de semana, pues no desconozco si siguió, pero ya la gente por lo menos estaba tranquila, y el comentario que te hacían era, pues, que había que actuar contra esa serie de personas que hacían esos bulos, desinformando en estos momentos tan duros a la población, y yo le contaba que ya se había hecho, que ya se había presentado la denuncia.
Sobre todo cuando estoy viendo los datos de la Consejería de Sanidad, habrá que actualizarlos, y seguramente se actualizarán incluso en una hora aproximadamente. Ustedes solamente tienen un caso activo, solamente tienen un positivo.
En la página el viernes antes, depende cómo mirases, nos aparecía uno. O ninguno, pero bueno, en ningún caso teníamos 7, y en ningún caso se fue por un brote que era en el velatorio, y en ningún caso desinformamos, porque esos datos no los damos nosotros, esos datos las competencias las tiene el gobierno de Canarias, como es sabido por todos, y son ellos quien lo da. Nosotros pues hacemos caso a las medidas que van sacando.
Desde el principio de la pandemia solamente han tenido uno, que es lo que estoy comprobando ahora mismo. Como casos positivos acumulados,
anteriormente ha tenido uno. Lo que pasa es que después cambiaron el programa. Sí, hay que decir que anteriormente tuvimos nunca 7 a la vez. Tuvimos alguno, y tuvimos hasta uno hospitalizado, y que estuvo bastante grave, pero le iban dando la alta y nos salían algunos. A lo mejor tenemos 6 o 7 casos, quizás en lo que lleva la pandemia, pero no nunca todos a la vez activos. Activos hemos tenido uno, quizá a veces 2, y en alguna ocasión tuvimos los 3 al principio, pero nada tiene que ver con eso. Y siempre han sacado los datos el gobierno de Canarias, nunca el ayuntamiento. El ayuntamiento lo único que saca es, y es de lo que está orgulloso, es que los moyenses, la gran mayoría, ya ves que todos no, la gran mayoría, por no decir todos, están poniendo su granito de arena para luchar contra esta pandemia. Y bueno, y que venga un señor a hacer esto y a preocupar a los moyenses, pues esto no lo puede permitir un ayuntamiento, y hemos sido contundentes y seremos contundentes con este tipo de publicaciones.
Desde luego, además así debe ser. Alcalde, un placer hablar con usted. Un abrazo, muchísimas gracias, que pase un buen día.
Un abrazo, igualmente.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Thank you.
Queso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Nosotros ponemos nuestro granito de arena para que usted lleve una vida lo más saludable posible. Con estas recomendaciones y estos consejos que de forma diaria ofrece Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de la canela, entre otros. Ayuda a controlar la diabetes porque mejora la utilización del azúcar. También mejora los trastornos digestivos, como los gases, los problemas espasmódicos y para tratar la diarrea debido a su efecto antibacteriano, antiespasmódico y antiinflamatorio. Ayuda también a disminuir la fatiga y mejorar el estado de ánimo porque aumenta la resistencia al estrés. Ayuda a combatir el colesterol por la presencia de antioxidantes. Ayuda en la digestión, también a combatir infecciones de las vías respiratorias, ya que tiene un efecto secante en las mucosas, también disminuye el apetito, reduce la acumulación de grasa y disminuye la presión arterial.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Ya saben que comenzamos nueva temporada y empezamos a recuperar espacios. Uno de ellos es política iberoamericana. Queremos echar un vistazo a lo que está pasando en Sudamérica y como lo hacíamos en la temporada anterior, llevamos ya un par de temporadas con él, saludamos a Javier Amador, que está enteradísimo, empapado de todo lo que ocurre ahí, miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Un placer escucharte otra vez y desearte todos los éxitos para esta nueva temporada.
Muchísimas gracias. También es un placer escucharte a ti y compartir estos minutitos de radio. Parece que Argentina tiene un profeta, ¿no? Alberto Fernández. Según, pues, no sé si decir una agregada o la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dice que una amiga que le gusta la astrología le hizo una casta a carta astral y parece ser que está predestinado, insistimos, Alberto Fernández, a construir sobre las cenizas.
Sí, una entrevista que no tiene desperdicio. Recomiendo a cualquier persona que la busque. Es una noticia que ha dejado titulares de todo tipo, incluso hoy en el Marca y en el AS salen titulares de esa entrevista, porque también se posicionó sobre la actualidad de Messi, diciendo como presidente de Argentina que lo que tenía que hacer Messi era irse a jugar a la Liga Argentina y que se dejara de bobería. Y dijo también, sí, efectivamente, que le habían echado la carta astral y que estaba destinado a reconstruir el país desde las cenizas, lo que me da un poco de miedo, porque para construir el país desde las cenizas, primero el país tiene que llegar a las cenizas, sí, a quemarse del todo, ¿no? Cierto. Entonces parece, me da miedo que el presidente del país asuma que ese va a ser el nivel de crisis al que va a llegar Argentina, pero que asume su destino con entereza heroica y que él va a asumir el destino de reconstruir el país desde sus cenizas, ¿no?
Oye, pues ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo en Argentina? Entiendo sobre la situación de pandemia en todo el mundo. Entiendo que se refería a eso el presidente. No sé, habrá que...
Sí, habrá sí. Que... En Argentina, bueno, en América Latina en general, los recursos evidentemente son más escasos que en Europa, en muchos países de Europa, y siendo Argentina de los que mejores recursos tienen, sigue teniendo una carencia importante. Pero hay una parte positiva, y es que la curva, no sé muy bien por qué, nos lo tendría que explicar un epidemiólogo, la curva en estos países ha ido mucho más lenta. Entonces ahora están en los peores niveles, la mayoría de los países, en los peores niveles que se han tenido de contagio, pero también es cierto que ha sido mucho más, el incremento ha sido mucho más paulatino, ha ido y se han podido ir dotando de los diferentes recursos, de los respiradores, ese tiempo que no tuvimos en Europa y en España, especialmente en las primeras semanas, ¿no? Entonces, la situación de contagios es alta, los confinamientos todavía son altos, en Argentina, en Chile, todavía se encuentran con cuarentenas casi ya al nivel de Europa, porque recordemos que al principio se estaban probando otros sistemas y tal, al final se han calcado casi los sistemas que hemos tenido en España, de confinamiento domiciliario casi total. Pero la situación no es buena, pero bueno, en Chile Piñera ha optado por una nueva estrategia que, oye, todavía no hemos probado y que a lo mejor Pedro Sánchez tendría que copiar. Ha hecho una declaración institucional como presidente en la que ha dicho que como presidente de Chile le pide al coronavirus que por favor abandone el país. Se dirigió directamente al coronavirus para decirle que no era bienvenido en Chile y que por favor abandonara el país. Esa es la
estrategia. Pues mira, ya tiene solución ya hay solución ya, y además con bastante educación lo pide sí, por favor. Sí, este no fue el que dijo... Sí, dime.
No, pero con contundencia presidencial, digo, que lo hizo como una orden presidencial, con toda la diplomacia del mundo, pero también con contundencia.
No me digas que se creó un acto institucional simplemente para decir esto.
Sí, bueno, una rueda de prensa hablando del coronavirus, y una de las declaraciones que dio fue esta, que le ordenaba al coronavirus que abandonara el país, que no le quería.
Pero Piñera en su momento, y corrígeme si me equivoco, ¿no dijo que de repente puede mutar el coronavirus y es posible que se vuelva buena persona?
No, eso fue su ministro de salud. Eso fue su ministro de salud. Dijo que no sabíamos, esto lo dijo en abril, que no sabíamos si el coronavirus iba a mutar y de repente se convertía en buena persona.
Bueno, ¿cuál es la situación que tiene Chile ahora mismo con el coronavirus, Javier?
La misma básicamente que Argentina. De hecho, están con el tira y afloja en un duelo lamentable. Ya sabes que Argentina y Chile tienen un pique histórico en el fútbol, en todo, pues tristemente también con el coronavirus. Alberto Fernández hablando más de los datos de Chile que de los de Argentina, y Piñera hablando más de los de Argentina que de los de Chile. Tristemente no se abandona el pleito, vamos a llamarlo el pleito andino, pues si aquí tenemos el pleito insular, ahí vamos a llamarle el pleito andino, no lo abandonan ni en esta situación, ¿no?
Y donde parece que se aclara el caso es en Brasil, porque la diputada Pastora Flor Delis ha dicho, bueno, o parece que se aclara que fue ella la que encargó el
homicidio, asesinato, en este caso, de su propio esposo.
Sí, voy a contar una anécdota del backstage, cuando te decía la cantidad de hijos que tenía esta señora, porque te lo comentaba por WhatsApp y te dije que tenía 55 hijos y tú me dijiste que
querrás decir 5. Serán 5, ¿no?
Serán 5, y no, 55 hijos tiene esta señora. La vida de esta señora es para una película, y lo ves en una película y no te lo terminas de creer. Una chica que vive toda su infancia en las favelas de Río de Janeiro, que se hace pastora evangelista, que le hacen un documental sobre su vida, una película documental exitosa, que empieza a cantar gospel y llega a ganar un disco de oro, que se mete en política y se hace diputada, que forma su propia iglesia dentro de la corriente evangelista, forma su propia iglesia, que se hace millonaria a través de esta iglesia, que tiene 55 hijos, de los cuales 4 son biológicos, pero adopta a 51, y resulta que un día, volviendo de su iglesia, asesinan a su marido con más de 30 balazos, y ella dice que había sido un asalto. En el mismo velatorio ya detienen al primero de sus hijos, y a lo largo de un año han detenido ya a 11 miembros de la familia. Es muy curiosa una declaración del comisario diciendo que han detenido al 20% de la familia. Detienen al 20% de la familia, incluida ella, pero claro, ella tiene ahora mismo inmunidad parlamentaria. Sí. Pertenece al bloque político que sostiene al presidente Bolsonaro, aunque ha sido expulsada del partido, pero ella sigue subiendo fotos a las redes sociales con su marido y diciendo que le han quitado lo más querido que tenía y tal, pero parece que es ella la que mandó a sus propios hijos a asesinar a su marido por motivo de control y poder dentro de su propia iglesia, la que lleva su nombre.
Increíble lo que nos estás contando, y más que hijos, pues parece que son seguidores de una doctrina religiosa o ideológica, es decir, del culto al líder a un grupo, es decir, de una secta.
Sí, pensemos que ella se hizo famosa porque 30 y tantos de estos hijos adoptados los adoptó siendo los que eran víctimas de una matanza tremenda que hubo en una central, creo, de trenes en los años 90. Y entonces a todos estos niños, a 30 y pico, los adoptó de golpe, más los que ha ido adoptando, y parece ser que de todas estas adopciones, pues ella, claro, ha ido sacando tajada, ha dado entrevistas, ha cobrado mucho dinero y a través de una adoración al líder, efectivamente, por parte de sus hijos y por parte de miles y miles de seguidores que tienen, que le llevaron a ser diputada.
En fin, son cosas que pasan y nosotros se lo contamos, en este caso en Brasil. Javier, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del último día del mes de agosto, pues tal y como comenzamos con este superclásico que escuchamos de fondo, el Psycho Killer de los Talking Heads. Hemos hablado de inmigración con el portavoz técnico de CEAR, hemos tenido una conversación bastante interesante sobre la vacunación del COVID y la incidencia, sobre todo en Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria, con el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Hemos hablado también de la situación de los taxistas en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado de qué recomendaciones da a los fieles la Iglesia Católica aquí en Canarias con Hipólito Cabrera, el vicario general. Hemos tenido la tertulia, hemos hablado también de ese bulo, ese fake que se volvió viral en Moya con el alcalde, este chico de 34 años, pues ya ha sido puesto a disposición judicial, está detenido, y hemos hablado finalmente de política iberoamericana, este espacio que recuperamos todos los lunes con Javier Amador. Ponemos el punto y final, estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica, se habló encantado como siempre Javier Benítez. Será hasta mañana, sigan en la compañía de la cadena COPE, adiós, buenas tardes.